Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Hoy, además, martes, arrancamos también la temporada, nueva temporada de la tertulia en corto y al pie, tertulia de fútbol, que hablará del inicio del Deportivo a la vez. Bueno, antes de nada, gracias, porque escucháis el 101.0, el dial de COPE Vitoria, 101.3, el dial de COPE más Vitoria. Estáis pendientes también del mundo podcast, tanto en cope.es como en nuestro canal de iVoox. Gracias a todos, de verdad, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 15 de septiembre del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Ya vamos viendo cómo en el Deportivo a la vez va dejando espacio para los fichajes y para también, ¿no?, darle salida a los que se han quedado sin dorsal. Hoy el Deportivo a la vez ha comunicado que el club y el Fuenlabrada han rubricado un acuerdo para el traspaso de Adrián Dieguez, que recalaba en Vitoria en el 2017, la temporada 2017-18, procedente de Alcorcón, precisamente donde estuvo cedido la temporada pasada, teniendo minutos en la segunda división, como también estuvo cedido en la Sociedad Deportiva Huesca, respectivamente. A la vez, agradece a Adrián Dieguez su gran trabajo y compromiso. Ahora irá sacando, siempre que se pueda, más gente del equipo, especialmente y primero los jugadores como Burgui, que se han quedado sin dorsal para este
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Hablando del Deportivo a la vez, dada la situación, dice un comunicado de la entidad albiazul, por el COVID-19, el equipo y el club ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la posibilidad de utilizar las instalaciones de Betoño para sus categorías inferiores, el San Ignacio y los equipos femeninos, además del Alavés Genuine. La Liga, en su protocolo excepcional, dice la nota, no permite el uso de Ibai a los horarios habituales de entrenamiento de los equipos de cantera del Alavés, que se han visto obligados a buscar otras alternativas. Además, los equipos juveniles y cadete todavía no han podido empezar los entrenamientos, ya que no disponen de instalación fija. A ello se añade la dificultad que conlleva el inicio de las clases lectivas para el día a día de los jugadores, principalmente a los que están instalados en la residencia. Por ello, a la vez solicita el uso de Betoño, destacando la necesidad de una instalación fija, de una instalación por las tardes y de una instalación para la escuela de tecnificación.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Y ya conocemos también las bases de competición para la nueva temporada para el Alavés B en la segunda división B y el San Ignacio en la tercera. Ambas competiciones, divididas en grupos y subgrupos, van a arrancar el próximo 18 de octubre y se desarrollarán en 3 fases. Una primera regular, una segunda de clasificación y una tercera que establecerá los ascensos tanto directos como por playoff, además de los descensos de categoría. El Mini Glorias ha quedado encuadrado en el grupo subgrupo 1 del grupo 2 de la segunda división B, junto al resto de los equipos de la Comunidad Autónoma Vasca y los cántabros, el Laredo y el Racing de Santander. Por su parte, el San Ignacio va a disputar el subgrupo 2 del grupo 4 de la tercera división con el resto de los equipos vascos.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Pues se ha suspendido el amistoso que a las 6 de la tarde van a disputar Baskonia y el Portez por un posible positivo en el club galo que obliga a aplazar el encuentro. El amistoso se iba a enfrentar a las 6 en el Fernando Buesa Arena y se ha suspendido por un posible positivo por COVID fuera de la estructura deportiva del Amberneis, el Portez. Durante el día de hoy se van a repetir las pruebas a los integrantes del equipo y si los resultados son negativos, el choque se disputará mañana miércoles a las 6 de la tarde, justo antes del comienzo de la competición frente al Valencia, comienzo del ACB para los de Dusk.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 5.
Porque los hermanos Pous, después de 5 semanas junto al escalador argentino Kiko Cerdá, han abierto una nueva vía en Picos de Europa que han bautizado como Rayú. El topónimo hace alusión al precioso rayo natural que forma la roca con el largo clave de la vía y además homenajea al Orbayu, aquella vía que abrieron los hermanos Pou hace ya 11 años y que les colocó en lo alto de la escalada mundial. Tertulia, en corto y al pie, ahora, en COPE más Vitoria. Os espero.
En corto y al pie.
Un martes más, estamos aquí, 19ª temporada de En Corto y al Pie. Ahí estamos, prácticamente rozando los 20 años, la veintena. Y aquí seguimos, de nuevo en el estudio central y, bueno, pues con las medidas de la nueva realidad, que no son otras que tener esto bien limpito, bien desinfectado y, bueno, en algún momento escucharán este sonido que nos vamos acostumbrando, yo menos, pero bueno, que es el de la careta, el de la máscara, enfrente del micrófono. Pero bueno, ahí estamos. Y comenzamos la temporada ya, pues eso, a salto de caballo prácticamente, porque ya ha arrancado con el primer partido, con una pretemporada muy cortita del Deportivo Alavés, donde no ha ganado ninguno de los partidos, con tres fichajes. Uno que ya sabemos, porque ya era de Iverson y ya estaba en el primer equipo en el ascenso. Estaba también, o está, Battaglia, que ya debutó, y Lejeune, que probablemente lo haga también el próximo partido en Los Cármenes frente al Granada. Donde no hay cambios, porque el equipo nos gusta y el equipo funciona, es en la tertulia, en corto y al pie. Voy a saludar al que ahora mismo no está, pero que lo tenemos al otro lado del telefónico. Raúl Lustiza, hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Ha ido todo bien?
Bueno, bien, según los problemas que tenemos que sufrir por esta maldita pandemia.
Así es.
Con resignación y con buen humor.
Alberto Lasaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes. Pues hay que decir que bien, con la que está cayendo, pues la verdad es que...
Pues es verdad. Aquí lo tengo, pues eso, ¿eh? Yo estoy en medio de un triángulo. Alfredo Vázquez, al que saludo. Hola, ¿cómo estás?
Arracha León.
Aquí, bueno, pues haciéndonos un poco a esta nueva disposición, porque no es la misma de siempre, y esto siempre cambia, ¿eh? Esto siempre cambia. Pero todo bien, ¿no?
Todo bien. La verdad es que, bueno, pues teniendo en cuenta que el verano no iba a ser un verano normal... pues sí que ha salido, en lo que a mí y a los míos respecta, pues más o menos sobre lo previsto, con lo cual la salud también nos ha respetado, pues nos tenemos que dar por conformes.
Que siga así, para los que conformamos la tertulia y para todos los que nos escuchan también, ¿no? Los que están al otro lado de la radio en este caso. Bueno, tenemos un partido, tenemos prácticamente 100 minutos que analizar, una pretemporada corta, una configuración de plantilla que tiene un cambio de entrenador, un cambio de sistema y tres caras nuevas, hombres que se han quedado fuera sin dorsal y que tienen, evidentemente, que se les ha mostrado la puerta de salida y un gol en un despiste y unas sensaciones de inicio que, como siempre hacemos en esta tertulia, pues son sensaciones de inicio. Y hasta los 10 partidos, pues uno tampoco puede darle demasiada importancia. O sí. A ver qué parece. ¿Por dónde empezamos? Raúl, venga, que no nos oye, que tú no nos ves.
Bueno, para mí es una temporada que es expectante e ilusionante. La ilusión o la novedad, vamos a decir, en este caso, no son grandes estrellas, sino Machín, ¿no? Que es un poco el que ha traído una cierta expectación y una cierta ilusión, porque seguir con más de lo mismo que hemos estado viendo los últimos 4, 5, 6 años, ya no sé cuántos, viendo un equipo que le costaba pasar de medio campo, pero bueno, solucionaban los partidos, pero eso yo creo que algún día se iba a terminar, porque no es muy lógico. Pero en este caso, la ilusión para mí y la expectación está ahí en Machín. Me da igual el sistema, porque el sistema es que con el mismo sistema se gana y con el mismo se pierde, y vale lo mismo para hacer una cosa y la contraria. Lo que no cambia o diferencia y le da valor a un sistema es el estilo, ¿no? Y bueno, para mí el estilo de Machín me gusta. Luego ya veremos, esto suele pasar, ¿no? Que en septiembre nos parecen todos unos crack, lo mismo jugadores que el club, que el entrenador, que iba a decir casi hasta el presidente, y allá por diciembre o enero pues les queremos regalar a todos. Pero bueno, eso suele ser lo lógico. Entonces, pues para mí, yo estoy ilusionado, sin más.
Raúl, estás muy desengrasado.
Estoy muy...
desengrasado.
Bueno, yo... por ser positivo...
Sí, muy positivo. Muy positivo, sí. Bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Por Machín, ¿qué os parece? Machín es un hombre que triunfó con el Girona, yo creo que lo hizo muy bien, eso le llevó al Sevilla, en el Sevilla se la pegó, pero donde se pegó el gran sopapo ha sido en el Español, ¿no? Y ahora en el Deportivo Alavés no ha renunciado a ninguno de sus parámetros, que eso por otra parte, no sé si es bueno o malo, yo creo que es bueno, ¿no? Porque él está convencido de que esto es lo que a él le funciona. Alberto.
Bueno, el entrenador parece que las ideas las tiene claras. Lo que pasa que tiene claras para su sistema de juego, para la forma de jugar y tal. Hace falta que tenga los jugadores para ese sistema de juego. En principio, la verdad es que hay mucho que hablar. Y desde luego, desde la perspectiva de Raúl, yo voy a procurar ser positivo y siempre en esta tertulia hemos hablado de las 10 jornadas que tenemos que dar a la plantilla. Sí. Pero es que este equipo es el mismo del año pasado. El que jugó el otro día con el Betis, ayer, con el Betis, quitas a Bataglia, independientemente que jueguen de otra forma y tal, porque sí, nosotros sí queremos tener ilusión, como dice Raúl, que es que este sistema, que la forma de jugar va a ser distinta, que vamos a pasar y tal, pero vamos, en el primer partido de la vez no jugamos más que al pelotazo. Es decir, que es así, independientemente que vimos a un Betis que vino y la primera parte, pues, como es que el fútbol ha cambiado mucho, ya no hay espectadores, ya no hay partidos en casa y fuera, es decir, podemos hablar de muchas cosas y no me quiero enrollar, pero con el Betis fue el mismo equipo a la vez, excepto Bataglia, que ha sido un descubrimiento positivo, pero prácticamente sí, la plantilla está sin fichajes. Eso sí, lo que está fichando el Alavés, según mi entender, Leyen, lo que yo le conozco, es un buen jugador, es un buen central y creo que le va a venir bien al Alavés, por lo que yo he visto anteriormente del Girona, y tal, no lo he seguido después. Y Deiverson, pues también creo que a Lucas y a José Lu, junto con Borja, que es el otro delantero que de la casa y tal que tenemos, creo que también ahí subimos. No me gustan algunas cosas, no me gusta que diga el entrenador que para ganar los partidos de casa se necesitan 2 goles, y resulta que lleguemos al partido del Betis y no tengamos más que una ocasión, porque entonces algo no somos capaces de transmitir, bien sabiendo que es el primer partido de casa, pero que no puede haber, en este partido no puede haber nervios porque no había afición. Es decir, que es lo que de verdad
no vamos a echar, ni animaba a nadie,
vamos, claro, a echar en falta esta temporada, y sobre todo lo va a echar en falta el equipo.
Es un factor muy importante.
De momento, tremendamente, sin Edie,
no es una cosa que son 10 partidos, sí, y se acaba esto. No. Sin Edie y el Alavés, igual, y lo digo igual porque esto es ciencia ficción, no hubiera recibido ese gol si está todo el mundo apretando y tal.
Hombre, a ese respecto hay un dato que está ahí y que es incuestionable.
Sí.
Llevamos 5 partidos seguidos, no solo sin hacer gol en Mendy, 5 partidos seguidos desde la victoria contra la Real, que fue el primer partido en Mendizorroza post-confinamiento, que se ganó 2-0 y en un buen partido además. Desde entonces, 5 comparecencias en nuestro campo, 0 goles a favor, y de esos 5 partidos, 4 han terminado en derrota. Es una cadencia que no habíamos tenido en estas 4 temporadas en Primera División.
Claro.
¿Que esto es casualidad? Bueno, podría serlo, pero no soy, ya. creo que quien nos escucha sabe que no soy yo muy dado a creer demasiado en casualidades. Están ahí, de acuerdo, pero yo creo que esto no es una casualidad. El propio Machín, en la rueda,
sí,
de prensa, exactamente, en la previa del partido, eso es, él se atrevió a cifrar
los puntos,
el aporte de la afición del glorioso al equipo, ¿no? Hablaba de entre 6 y 9 puntos. A ver, bien, aquí nos podríamos meter en un debate que creo que no es el que nos ocupa, si son 6, si son 9, si son 3 o si son 12. Pero él, que llega nuevo a nuestra casa, que es ya su casa, se atreve a cifrar el peso de la afición en puntos y en cómo repercute eso al equipo, ¿no? Pero bueno, el mundo gira, la liga sigue y esto pues tendría que ser alguien desde arriba quien tendría que evaluarlo, ¿no?
¿Qué te parece a ti Machín?
A ver, a mí me parece que con Machín se da un salto cualitativo, por lo menos a priori, ¿verdad? Con respecto a lo que ha sido el diseño de las últimas plantillas y en cuanto al cuerpo técnico también. Claro, él es el máximo responsable del cuerpo técnico,
sí,
¿no? Se ha ido a por, dentro de lo que son las posibilidades económicas del Deportivo Alavés, a por un entrenador con trayectoria, con cierto caché, y en ese sentido parece que la dirección deportiva y el club pues han pretendido darle músculo al equipo desde ese ámbito, ¿no? Desde ese lado, desde esa parcela, la de la dirección técnica. A partir de aquí, bueno, coincido con lo que acaba de comentar Alberto. Claro, todo esto son apriorismos.
Claro.
De acuerdo. Pero, claro, para que toda esa apuesta salga bien, pues es necesario que un entrenador con una idea de fútbol y de juego tan clara y tan precisa como tiene este míster, pues necesita jugadores que puedan responder a esa idea de juego que él tiene. Y por ahí es por donde creo que seguimos cojeando.
Déjame darle otra vuelta, porque precisamente a Raúl le puedo preguntar por eso, ¿no? ¿Hay jugadores para ese, llámale 5-3-2, llámale 3-5-2, como quieras, pero hay jugadores en el Deportivo Alavés ahora para desarrollar con cierta capacidad eso? Y también quiero saber, ¿qué te pareció este primer partido en casa frente al Betis, Raúl?
A ver, a mí me parece que tiene mérito Machín, porque de entrada no ha reclamado nada, no se ha quejado de nada, tiene lo que tiene y con eso tira. Y creo que con los que hay son los mejores. Otra cosa es que podamos ir al mercado y ver por ahí más cosas. Gente, por lo menos igual en las bandas más especialistas, pero
Es que no los ves, pero están todos haciendo así con la cabeza y no, claro, las bandas.
Las bandas parece obvio.
Sí, perdona.
Pero bueno, yo también creo que muchas veces partimos de prejuicios y queremos ver a un jugador porque lo hemos visto toda la vida en el centro del campo, en la banda o en de portero, y resulta que le ponen un día delantero y es el mejor. Y eso podemos poner cientos de casos. Entre ellos Manu, que Manu siempre inició toda su carrera de lateral. Y ahora resulta que no nos cabe en la cabeza que pueda ser un lateral. Pero bueno, eso como anécdota. Luego, lo que digo, me parece Machín, que es un tío que no se queja, no ha pedido, no reclama, y está intentando adaptar la plantilla del año pasado, que no jugaban ni a tacos, porque era imposible ver dos pases seguidos, con esos que yo creo que hubiésemos regalado todos el último día de la liga, con esos está intentando jugar, ya tiene su mérito, y habrá que darle ese tiempo. Y yo, con esto, ojalá, iba a decir, salga bien para que caigan muchos de esas teorías que a veces vemos a jugadores o equipos o incluso entrenadores que parecen unos maulas, pero claro, las circunstancias no les favorecen. O sea, es como Machín en el Español. O sea, es que en el Español, si va Guardiola, Klopp y el que ha ganado la Champions este año, y lo hubiesen echado también a los dos meses. O sea, eso no son argumentos para justificar lo que vale un entrenador. Hay muchas otras cosas, lo que pasa es que como valoramos sobre todo por las cuestiones que observamos externas, pues entonces a ver si puedo terminar,
Sí, y si no te dejo descansar, no te preocupes.
No, pues con las cuestiones que vemos externas, pues con eso valoramos. Entonces, ¿que con esta plantilla puede trabajar Machín? Mira, yo le he visto a Edgar lo que no lo he visto toda la temporada pasada, bueno, fue corta para él. O sea, yo creo que bajaba, yo no lo he visto bajar más rápido a un tío a defender como ha bajado. Y el mismo, y Rioja, si Rioja el año pasado jugó de lateral, pero si Rioja no se preocupaba absolutamente nada de atacar, si estaba siempre intentando hacer la cobertura al lateral, a Duarte, o sea, si Rioja ha trabajado más de lateral que de extremo, o sea, sí, y Edgar igual es el único que igual el año pasado miraba más para arriba que para abajo, pero tiene recorrido, tiene zancada, es disciplinado. Igual no tiene calidad para eso, pues el mercado está para esas cosas. Pero en ese sentido, a mí me parece que Machín tiene su parte de mérito. Luego ya veremos a ver lo que salgan las circunstancias y lo que es. Porque el otro día mismo, pues un punto hubiésemos podido sacar. Y esto es el juego, y este es un deporte muy maldito, que entre tres puntos y cero a veces hay un detalle, una acción. Entonces, a veces se juzga pues un poco pues eso, por los resultados que hay que juzgar, pero a veces entre un punto y tres es un matiz. Y en este caso el otro día, pues bueno, pues podíamos sacar uno, por lo menos, ¿no? Y las, digamos, la sensación que se tiene ya es diferente. Y la opinión, la valoración y el análisis, seguro que es diferente. Yo estoy seguro que se termina el partido en el minuto 93 y no estamos hablando de lo mismo. y resulta que el partido ha sido exactamente igual hasta el 93, que dos minutos, un minuto más tarde. Por lo tanto, muchas cosas de estas yo no me las creo. Yo lo que sí creo en este momento, y tengo que confiar en el entrenador, porque entre otras cosas tiene el club, el secretario, ya no vamos a decir el presidente o el dueño de la propiedad, porque entonces estoy viendo ahora, no lo estoy viendo a Alberto, pero está haciendo algún gesto raro.
Les estaba diciendo, he sacado el pañuelo, que estaba llorando.
Igual el dueño de la propiedad ha decidido darle
el primer partido llorando.
Un paso de rosca más y cambiar un poco de estilo, porque es que con el anterior era difícil tener, digamos, con tan poco sacar tanto. Por lo tanto, y yo por lo menos voy a ser expectante, lo de los 10 partidos que dice Alberto concedería alguno más, y bueno, pues esto es así, y habrá que tirar para adelante con lo que tenemos.
Alberto.
Bueno, yo con Raúl ya sabes que estoy de acuerdo, lo que pasa es que no vamos a llorar tanto. Si estamos diciendo, ni vamos a decir que Regeta es internacional, cuando desde luego la vuelta que sale el hijo Aris y dice que para comprar balones en el Istra han dejado 5 millones de euros y tal, con lo necesario que es ese dinero aquí en Vitoria. O resulta que montan una persona para llevar la Federación a la mesa de fútbol, tiene a todos los clubes convenidos y no les vota ninguno y resulta, ¿qué pasa y tal? Pues nada, pasa que los clubes convenidos, ahora hubiese sido el momento, que lo están pasando todos muy mal, porque tienen muchos problemas, sobre todo los que tienen categorías, de haber dicho, mira, os duplicamos el presupuesto, que no es el dinero que va a ir a ISA, que son 150.000 euros más. Y así podía decir muchas cosas, pero no lo digo con el hecho de ser negativo, sino simplemente la realidad pura y dura. Y la realidad pura y dura es que, sin hablar del Consejo de Administración, el director deportivo está haciendo las cosas bien, según mi opinión. Y que la plantilla que, por desgracia, tiene el Alavés es una plantilla incompleta, porque tenemos que esperar, como tenemos el presupuesto 17 y como no podemos hacer ningún maravillismo, pues tenemos que esperar a los cedidos que haya en primera división. Y ahora mismo yo no quiero que se fichen a 3 o 4 o 5 como se hizo en Navidades, sino que se fiche lo justo para compensar una plantilla que puede ser importante. Yo no dudo de la plantilla. Yo lo único que digo es que si sale el mismo equipo que el año pasado y que lo pasamos mal, lo normal es que más o menos el equipo en el campo pues dé parecido. Que hemos visto un equipo más equilibrado, que hemos visto un equipo que hace cosas distintas. Lo que antes el sistema de juego es distinto. Es decir, pues sí. Pero la verdad, al final de todo el cuento, es que el Betis también estaba en el primer partido de temporada, tiene también los mismos problemas o parecidos, independientemente que sí, que sean mejores en presupuesto, en dinero, y la verdad es que sí, que podíamos haber sacado un punto. Pero para mí la lectura hubiese sido igual. Este equipo necesita, cuanto antes, y por desgracia lo va a tener que esperar, necesita completar la plantilla para no andar al revés siempre. Diciendo que es que necesitamos 15 partidos para que los jugadores se vayan adaptando. Pero lo que se ha fichado hasta ahora, pues la verdad es que yo estoy contento de lo que se ha fichado. ¿Pero qué falta para mí fichar? Pues falta un medio ofensivo y falta algún jugador importante en banda. Y no mucho más. Pero lo que venga, que sea jugadores importantes para la plantilla. Porque chavales jóvenes, incluyendo al Rioja, pues tenemos un montón. Tenemos a Javi López, a Borja, a Adrián Marín, a Martín. Tenemos un montón de jugadores que juegan en banda, que pueden ser importantes y que pueden complementar este equipo. Y desde luego ser positivos, pero necesitamos también que este equipo pues mejore un poco en calidad, en esa calidad que quiere el entrenador.
Alfredo, tú que todavía el propio Sergio Fernández decía, ¿no? El mercado es muy complicado, todavía sí. Tenemos una batería de jugadores, hoy ha salido Adrián Diéguez, pero una batería de jugadores que los queremos sacar primero antes de... Y eso es que no tienen dorsal, imagínate que alguno hay que quitar de los que tienen que de dorsal para poder meter a las nuevas incorporaciones. ¿Qué traerías tú? ¿Qué necesita el Alavés?
A ver, yo... Estando de acuerdo con lo que comenta Raúl, de que muchas veces, bueno, nos encontramos con sorpresas, ¿no? Con futbolistas que no han jugado en depende qué posición, empiezan a jugar de eso y resulta que lo hacen bien o incluso mejor de aquello de lo que estaban jugando antes. Eso puede suceder. Pero, hombre, eso no es el denominador común, y cuanto más arriba compites, menos común es eso. Quiero decir que jugando en primera división, hacer descubrimientos en cambio de posición de jugadores ya con cierto bagaje y cierto recorrido es posible, pero no es fácil. Entonces yo lo que le veo al equipo, lo que le he visto en pretemporada, le he visto algo, no mucho, pero le he visto algo y vi el partido el otro día, o sea, a mí me parece que con un dibujo como el que propone Machín, o sea, creo que tiene especial importancia las bandas, evidentemente, pero son bandas enteras, son bandas que tienen que cubrir carril largo. Tiene especial importancia también el tener centrales específicos de cada lado, porque cuando juegas con una línea de cuatro y juegas con una pareja de centrales, pues bueno, sí que es verdad que se suele poner un central orientado a la derecha que sea diestro y un central zurdo orientado a la izquierda. Pero jugando en defensa de cuatro, ese manejo de pierna no es tan importante como cuando se juega con tres centrales, con uno en posición de lo que sería el antiguo líbero. Nos acordamos del líbero los que tenemos cierta edad, ¿verdad? Aunque sea ya una denominación en desuso en el fútbol, ¿no?
Y luego,
sí, eso es. Y luego que el central derecho sea cierto, sea diestro, perdón, y el central izquierdo sea zurdo. Esa es una posición que teníamos vacía, que estábamos, si se quiere, parcheando con un lateral izquierdo jugando de central zurdo, que el otro día fue Rubén Duarte, y que ahora con la llegada de Leyen, ese hueco de central zurdo que hacía tiempo que no teníamos, yo creo que desde Fegal, ¿verdad?, pues queda completado. Eso puede hacer también que Rubén Duarte se desplace al carril izquierdo y con eso, con ese único pájaro, o con ese único tiro, perdón, le damos a dos pájaros, ¿no? El del central zurdo y el del carrilero izquierdo. Pero yo veo un hueco ahí, o sea, parece obvio que las dos bandas titulares del otro día son dos jugadores que han llegado a esa posición porque no había más, o porque lo que había al míster
no le convence.
Porque, bueno, a ver, está Martín, que yo creo que se le puede sacar más provecho de carril largo que de lateral derecho, creo yo. Y en el lado izquierdo, pues bueno, sin saber exactamente lo que ha pasado con Adrián Marín, pues está Marín y está esa utilización de Luis Rioja, pero que yo creo que efectivamente es porque no había más. A mí, Rioja, personalmente, ojalá me vaya quitando la razón con el paso de los partidos, pero le conocemos del año pasado, le vi el otro día y yo lamento decir, porque es un jugador mío y quisiera poder decir otra cosa, pero creo que este envite le vino un poquito grande.
Pues ahí tenemos también y a Javi López, que también nosotros.
Está Javi López también, evidentemente, que ahí, bueno, ahí yo doy otro aplauso al míster por tener la valentía de meterle en un momento muy caliente del partido, además, ¿no? Porque además, a mí me hace gracia, me hace gracia esto de proteger al canterano, pero ¿proteger qué es? No darle cancha, tenerle todo el día bajo la uralita del banquillo, bueno, ahora ya del banquillo, no de la grada, no. Al canterano se le protege dándole oportunidades cuando se le ocurra, cuando se lo merece, y poniéndole que demuestre si de verdad da talla o no, ¿no? Y luego hay otra posición que es clave en este dibujo táctico, que es la de los mediocentros. Si la propuesta va a ser jugar con tres mediocentros, generalmente dos por detrás, el otro día Pina Bataglia, por cierto, buen nivel el de Bataglia para ser un recién llegado, y otro un poquito más por delante, ahí nos faltan futbolistas, porque tenemos a Manu, y si la idea del club es que Abdalai juegue con el filial, pues nos queda Sergi, que jugó el otro día un minuto, no entendí ese cambio, la verdad. El minuto 95 con el gol en contra, meter ese cambio, la verdad es que no terminé de entenderlo. Pero bueno, ahí apareció, ¿no? Entonces yo creo que en esa posición del mediocentro falta algún futbolista más. Entonces, no deja de llamarme la atención el que la apuesta valiente y decidida del club, y seguramente importante en lo económico también, ¿no?, de ir a por un entrenador con nivel, no se vea compensada con esa misma idea de la plantilla. Y estoy de acuerdo en lo que apuntaba ayer el director general deportivo en cuanto a la dificultad del mercado siempre, y en estas circunstancias aún más. Pero, joder, nos hemos liberado, al menos momentáneamente, de un lastre muy importante como era la susodicha obra de Mendizorroza. Si las cuentas que nos ha venido presentando el club en los últimos años son ciertas, y en principio no tenemos por qué creer que no lo sean, ¿qué pasa con todo ese dinero? ¿Qué se ha ido ahorrando? ¿Qué se ha ido haciendo caja? Bueno, pues qué mejor momento ahora, si nos hemos liberado de ese lastre, que para mí era todo un lastre, por lo menos tal y como estaba configurado ese proyecto, ¿verdad? Bueno, pues invirtamos en plantilla, que seguramente es lo que más rédito nos vaya a dar. Tenemos que acordarnos de que estamos en el año del centenario. Creo que tenemos la obligación de no solo mantener la categoría, que eso sí que es nuestra obligación, sino intentar hacerlo de la forma más digna y más holgada posible. Invertir en fútbol base, jamás voy a utilizar el término academia, porque eso suena, no sé si a NBA, o a NHL, o a NCAA, o a la Liga de Fútbol Americano, ¿eh? Pero creo que por ahí es por donde tendría que ir ese dinero, esa caja que se ha ido haciendo en esos años. Yo creo que había que orientarlo por ahí. Y por tomar un poquito el brindis que lanzaba Alberto con respecto a Listra, el otro día estuvo Aritz Kerejeta en Pula, que para que no lo sepas, la ciudad donde juega Listra, ¿eh? Y tuvo que soportar cómo la prensa local le sacaba los colores. Y le sacaba los colores precisamente con, sí, mucho método, mucha academy, mucho tal, mucho cual, pero tenemos una P puntos suspensivos, mierda de equipo, palabras literales. Entonces, no sé, esa música nos suena un poquito, ¿no? Parece que en la costa adriática se reclama lo mismo que algunos reclamamos desde la llanada alavesa, ¿no? Y es que muchas veces toda esta farfolla que rodea estos proyectos, pues se queda en farfolla y al final lo que cuenta es dar músculo al proyecto deportivo. Y el proyecto deportivo no solo el primer equipo, es la estructura también. Claro, la respuesta de Aritz Kerejeta es otra música que también nos suena. No, es que apoyo institucional, tal. Bueno, apoyo institucional en los momentos de crisis e iniciativa privada cuando las cosas van bien.
Es que mira, eso tengo que unir con lo que ha salido hoy, la noticia, ¿no? De que el Alavés ha pedido, sí, que se le deje las instalaciones de Betoño para entrenar.
Sí, porque es que hay que ser... el protocolo de la Liga le impide a pues las categorías inferiores, las chicas, el Genuine y el San Ignacio entrenar en Ibaya.
Eso es. Entonces, este es el momento justo para poder recordarle al club que tiene que ser amable con su entorno, porque muchas veces vas a tener que pedir y reclamar circunstancias y situaciones y favores para que, bueno, pues seamos agradecidos todos, tanto unos con el otro como otros con los unos. Entonces, es el momento justo para decirle ahora mismo al club y o al dueño de la propiedad, pues mira, Betoño podría haber sido tuyo si hubiese sido un poquito más amable. Simplemente por un poco más amable hubiese sido tuyo y hubiese sido amable con el ayuntamiento y con todo el entorno provincial, porque hubieses quedado bien con todos. Y eso, sobre todo cuando vengan maldadas, nos acordaremos todos de que, bueno, pues mira, este club pues igual no puede ser campeón de liga, pero es un club ejemplar.
Pensaba que ibas a seguir. Alberto, ¿quieres rematar algo de todo lo que se ha dicho?
Pues no, la verdad es que creo que para empezar sobre ese tema de eso, ¿para qué voy a entrar más? Yo creo que hemos entrado bastante y la verdad lo que nos queda es un poco centrar en que tenga suerte el secretario técnico en buscar esos dos jugadores que
son... Hay un momento, no queda mucho tiempo, pero va a haber un momento en el mercado en el que las fichas de dominó están todas puestas ahora así y cuando caiga una... va a ser una vorágine. Y sí, ahí el director deportivo tiene que estar muy atento, ¿eh? Porque ha habido intereses del Alavés que se los acaba de llevar el Eibar, por ejemplo, y que, hombre, no sé, el Eibar es un equipo de primera, pero parece que el Alavés tiene un poco más de solera como para poder enganchar ciertas cosas sin ocurrir como otros cierres de mercado donde casi pillábamos, bueno, lo que... Ahí está el cajón de la ropa, echo la mano y lo que pille es lo que me llevo, ¿no?
Es que es el momento de exponer un poco, porque nos han salido las cosas bien hasta ahora, pero la verdad es que el Alavés hace 3 temporadas hizo un esfuerzo muy importante en mantener la base del equipo. Pero claro, esos jugadores empiezan a subir de edad y hay que ir reformando. Necesitas que vender a alguien. Esta temporada pues no te ha salido nada y tienes que un presupuesto alto y pues tendrás que ajustarte a lo más alto que puedas para luego tener una buena plantilla.
Bueno, el martes que viene más empezamos ya la temporada y lo hacemos pues a toda pastilla, como ha empezado precisamente en la del fútbol. Raúl Ustiza, Alberto Lasaga, Alfredo Vázquez, gracias a los tres. 19ª temporada de En Corto y al Pie. Aquí seguimos en Cope Más. Adiós. Uy.